no quiso ir a la escuela, pero murió hace casi, va a ser 5 años. Entonces, este otro decano, cuando terminó su high school, es ingeniero, ¿eh? Y está trabajando ya rumbo a Sacramento, en, ¿cómo se llama? En Orangefield se llama. Y el otro más chico, tuvimos 4, nos quedan 3.
Sí, ay, qué.
Mira, me da risa.
Ve, entonces sí valió la pena que vino a trabajar a este país y todo eso, porque pues ahora sus hijos fueron el reflejo de su trabajo.
Yo creo que sí, ¿verdad? Porque hay una cosa que. Siéntese.
Sí, bueno, nada más estos documentos. Sí, ay, qué chiquito es el mundo.
¿Verdad?
Sí.
Sí,
okay. Nada más en especial. Esta es la información que usted llenó.
Ajá.
De su nombre. Ah.
Sí.
Con su nombre y todo eso. Esta
sí,
información,
es verdad,
esta
sí.
Ya la tiene usted.
Sí.
Esa es de nosotras. Esto es para cualquier documento, nombre y todo esto, lo que es, para que se le regrese, para tenerlo.
Ajá.
Y este es nada más para que lo firmen, porque lo vamos a estar grabando como un release form de todo eso.
Sí.
Es nada más que autoriza al Smithsonian, nos autoriza a nosotros que podamos usarlo como.
Muy bien.
Y este es nada más la información de su nombre, todo esto, ahorita lo llenamos al último, del día que se está haciendo la entrevista, dónde se está haciendo, cuánto duró y todo esto, esto es mío. Y este es igual, su nombre y mi nombre mío, el nombre, la fecha y la misma, la autorización para que se use esto, para que lo transcribamos, lo transfiramos y todo eso.
Sí, ¿se acuerda que les decía que yo tenía en la casa, ya antes de casarme, tenía muchas cositas así que tenía de fotos y cosas así? Pero en 1991 murió mi papá. Murió el 87, murió mi mamá. Después murió mi papá. Y una vez que murió mi papá, pues ya no volví yo para mi casa. Así que por allá hay muchas cositas. Pero una de las veces que fui, me encontré 2 cartas de mi papá. Y no me importa que las vean, ya que a veces refleja la pureza, la honestidad de la persona, ¿verdad? Mi papá, pues, él estuvo en el ejército en México toda su vida. Y cuando vino para acá también, donde yo nací, reventó un volcán en 1943. No sé si han oído hablar del Paricutín. Fue el volcán más, en Michoacán, fue el volcán más joven que ha existido ahorita, ¿verdad? Nació el 20 de febrero del 43 y se extinguió, o sea, se apagó como el 50, ¿verdad? Ahorita todavía el piso está muy caliente y cuando llueve está muy alto, tiene como vapor. Entonces mi papá nos dejó a nosotros chiquitos y se vino también, fueron los primeros braceros en 1944. Y una de las veces que fui por allá, encontré estas 2 cartas de mi papá. Esta fue del 44. Pueden leerla si quieren,
sí.
No. No más que no van a entender, porque hay personas allí que mencionan a mi papá que no.
Sí. Estos documentos, más que leernos nosotros, no sé si es posible que para que los lleváramos, los escaneáramos para tener copias y luego se los regresamos.
Y luego este es del 45, mire.
Son como. Wow. Yeah. Sí.
Él estuvo también, vino de brasero, se contrató en el estado de Guanajuato, en Irapuato.
Okay.
Una viene de Washington. Pero en aquel mi papá casi no fue a la escuela. Y miren qué letra tenía.
Sí, tiene mejor que mi letra. Sí.
¿Verdad? Y luego está acá de Santa Bárbara, California, el 45.
Ok. So, entonces sí podríamos usar estos documentos.
Claro que
yo
sí.
Se los traigo.
Sí,
para
sí.
Ok, entonces. Ok, entonces, ¿quiere firmar esto?
No más aquí, ¿verdad?
Ajá.
¿Quieres hacer la de...?
Oh, sí. Sí, ahorita, cuando yo empiece, lo pongo así.
¿Tienes el teléfono?
Sí, oh. Sí quiero poner el teléfono. Ok, y esto es esto. Y este, nada más aquí, aquí su nombre es suyo. Yeah. y el otro estaba en inglés, es lo mismo.
Sí.
Es, okay. Entonces vamos a empezar la entrevista.
A ver.
Y vamos, la dividimos por parte. This is an interview with Mr. Francisco Angeles. And on the date of October 3rd, 2008, in the city of Oxnard, California, my name is Cristina Berumen, and I'm the interview for the Bracero Oral History Project. Okay, vamos a empezar. ¿De dónde nació usted?
Yo nací en el estado de Michoacán, un pueblito que se llama se llamaba San Juan Parangaricutiro. Está muy trabajoso, ¿verdad? O San Juan de las Colchas también se conocía. Uh-huh. Allí nací en el 22 de noviembre de 1937, okay. O sea que voy a tener 71 años okay. ahorita.
Uh-huh. Hábleme de su familia y del lugar.
Bueno, mi papá era uno de las personas indígenas, indio tarasco, de tez morena, uh-huh. pero mi mamá no, mi mamá era una persona, cuando venía aquí con nosotros, la llevábamos a comer, a mi mamá le hablaban inglés creyendo que era americana, uh-huh. ¿verdad? Entonces nosotros salimos con una mezcla, uh-huh. no muy morenitos, ¿verdad? Pero mi papá, él fue soldado de la Revolución de México en 1912 o 13, por ahí así, uh-huh. Ingresó al ejército, lo llevaron y allí estuvo hasta cuando terminó la primera vez, la Revolución de los Cristeros, con la muerte de Francisco y Madero, que fue presidente de México. Uh-huh. Entonces, al asesinato de Madero, el pueblo de México se levantó en armas. Uh-huh. Y la razón, como decía mi papá, pues, se levantaron en armas para terminar con el caciquismo que había en México. Porque en aquel tiempo, por ejemplo, las personas que eran dueños de algún terreno, de alguna hacienda, de alguna propiedad, tenían a los trabajadores, a las personas que trabajaban para esas gentes, no tenían salario, nomás trabajaban por la pura comida, no nada más ellos, sus hijos, sus nietos, todos era para la misma familia. Y a raíz de eso, porque el presidente anterior, Porfirio Díaz, que duró 33 años en el poder en México, era lo que a él le gustaba, la gran vida. O sea, el cacique del pueblo era el que era dueño y señor de toda la gente. ¿Verdad?
¿Su mamá qué se dedicaba?
Mi mamá al hogar. Mi mamá nunca trabajó. Uh-huh. Y mi papá, después de que terminó la revolución, siguió en la revolución. En 1936, en diciembre del 36, se casó mi papá con mi mamá. Mi mamá tenía 19 años, mi papá tenía como 38, 39. ¿Verdad? Se casaron. Mi mamá misma decía, ella se casó con mi papá porque pues le tenía miedo, lo veía todo el tiempo con soldados y lo veía con pistola y se casó más que por amor, por miedo. Entonces decía mi papá siguió en el ejército, pero ya cuando se casó mi papá tenía más o menos sus tierritas, animales, no aspiraban a muchas cosas, ¿verdad? Sino nada más tener que comer. Entonces, una vez que tenía todo eso, mi papá dejó el ejército. Pero en 1943, el 20 de febrero del 43, reventó el volcán y le invadió a mi papá todas las tierras que tenía de agricultura. Mi papá, al verse la lava, tapó el pueblo completamente. Entonces, nos dieron otro lugar, se ubicó el pueblo en otro lugar. Mi papá fue una de las personas que lucharon para que les dieran ese terreno allí en ese lugar donde está ahorita el pueblo. Y tengo un documento que también se los voy a prestar para que vean, donde mi padre dice un reconocimiento que le hicieron a mi padre ya después de eso. Pero después de eso, mi papá al verse que todas sus tierras se invadieron por el volcán, nosotros estábamos chiquitos, nomás éramos tres. Mi hermana nació la cuarta, fuimos nueve en total. Éramos los tres más grandes que nacimos donde reventó el volcán. Mi hermana nació una semana después de reventado el volcán, el primero de marzo del 43. Uh-huh. Entonces mi papá, al verse desesperado y sin trabajo, se vino de Bracero, el 44. Dice él que mi papá no vio, por eso en una de las cartas le dice a mi mamá que se enteró ya de la tragedia, de la consumación, o sea que el alaba tapó completamente el pueblo. Uh-huh. Y al ver todo eso, mi papá se enlistó en Irapuato, el 44, y regresó como hasta el 47, estuvo por acá, no sé cómo. Ahí están cartas de él todavía.
¿Y dónde viven ahorita sus hermanos suyos?
De mis hermanos, yo soy el mayor, yo vivo aquí. Aquí en Oxnard vivimos dos hermanos más. Uh-huh. Otro hermano vive en Santa Bárbara, otro hermano vive en San José. Uh-huh. Y los otros, una hermana está casada ahí en mi pueblo, esa ya no ha salido de Michoacán. Uh-huh. Otro hermano de los más chicos es un médico, es internist medicine doctor, un internista. Uh-huh. Y otro hermano, el que se sigue de mí, uh-huh, es economista, estuvo en la universidad y terminó su carrera en economía.
Uh-huh. ¿Y usted? ¿Su educación suya? ¿Usted
pues mi educación mía fue, yo estuve en la escuela antes, mi papá quería que nosotros nos superáramos, que no tuviéramos una vida como la que tuvo él, sino lo que mi papá quería que nosotros estudiáramos. Al principio yo empecé a estudiar, pero a través de a raíz de que reventó el volcán, nos vimos en una situación demasiado pobre, sin dinero y sin nada. Uh-huh. Y yo terminé más o menos lo que es aquí el equivalente a la high school. Uh-huh. Entonces ya de allí para acá pues me vine de 18 años de Brasil. Okay. A los 18 años. Ahí tengo unos. Ah, pues aquí tengo una foto de. A veces cuando.
Sí, muy joven,
¿verdad? Tenía 18 años. Pero está así, les digo a mis hijos, se ríen. Está así porque había ocasiones, cuando fuimos allá a la entrevista que nos hicieron allá en el restaurantito aquel, decían que nos fumigaban y todas esas cosas. Pero yo les digo, con mucha razón lo hacían. Por ejemplo, yo aquí, antes de venirme, estuve en Empalme, Sonora, una semana. El primer día, pues yo me bañé. Y me decían los demás, no te bañes, pues allá los americanos lo que quieren es gente campesina, que vayan a trabajar. Mm. Pues entonces, ni las manos me lavé. Entonces, en un calorón que hacía allá y sin bañarse, así veníamos todos andrajosos, de lejos olíamos. Uh-huh. Entonces, pues era, yo veo que era justo que nos fumigar, ¿no? Porque después de eso, ya cuando me dieron la miquita, ya otra de las veces, pues yo ya me bañaba. Nomás la primera vez me fumigaron a mí. Ya las demás veces yo iba bañadito, me pasaban, no me fumigaban.
En la escuela sí aprendió a leer y a escribir, ¿verdad?
¿Yo? Ajá. No, sea, pues sí, claro que sí.
Sí, aprendí, okay.
Sí, yo aprendí, estudié pues, álgebra. Mis hijos, yo les ayudaba con problemas de álgebra, cosas así, ¿verdad?
Dijo que a los 18 años, ¿verdad? Cuando empezó a trabajar.
Cuando dejé ya la escuela, sí.
Okay. ¿Y su primer trabajo ha sido oficial?
Aquí, mi primer trabajo fue, anduve de brasero en Mendota, California, anduve en lo que se le llamamos en el cortito, en, uh-huh, en el desaje del, sí conocen lo que dicen del cortito, ¿verdad? Nos llaman, eran los fields muy grandes, los campos de cultivo muy grandes, estaban sembrados de melón, uh-huh, entonces nos querían que dejáramos una plantita cada pie, ¿verdad? Pero nomás una, nos daban un asadón chiquito para irlo cortando. Y a la gente que era nacida aquí o que ya tenía sus papeles en regla, le daban un asadón grandote. Ellos iban parados, nosotros agachaditos. Uh-huh. Esto era lo que se hizo muy popular, todos le llamaban el cortito, uh-huh, porque pues era un asadoncito, uh-huh, cortito así.
Oiga, ¿y cómo se enteró usted del programa de los braceros?
O sea que ya cuando yo dejé la escuela, ahí en mi pueblo, como el gobierno de México le dio prioridad a la gente ahí de mi pueblo, ya que eran damnificados por el volcán que les había destruido la casa, y mandaban listas de gobernación para que se vinieran a Empalme, Sonora, a contratar. Una de las veces yo estaba por ahí y oí esto, y pues yo dije, pues yo también voy. Me vine. Nos traían de Empalme, Sonora, aquí a Calexico, a Mexicali, en trenes de carga. No tenían, donde transportaban ganado, pues ahí nos transportaban a nosotros también. Uh-huh. Yo venía de 18 años, a mí me importaba, yo decía, pues era una nueva aventura para mí. Cuando estando joven, pues tiene el cuerpo, energía y podíamos resistir todo. Uh-huh. O sea que no había problema.
Y allá también se le conocía como el programa de los braceros, o como
así allá también se le conoció así. El programa yo vine de bracero, crucé a Calexico el día 20 de mayo de 1957. Uh-huh. Y mi primer trabajo fue en Mendota, California, uh-huh, el 23 de mayo del 57. Estuve del 23 de mayo al 5 de septiembre de ese año, del 57. Quise yo, ya cuando se nos cumplió el contrato, que nos sabíamos que nos iban a regresar a México, hablé yo con el encargado y a ver si me podía quedar. Pero me dijeron porque iban a necesitar braseros para piscar el algodón. Y les dije que si me podía quedar, me dijeron, sí, 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 sí se puede. Pero pues consigue gente, anduve buscando yo gente entre los que estaban allí. Lo más que pude encontrar fueron 5 y conmigo eran 6. Decía, no, pues por lo menos unos 30, porque 5 o 6, pues no. Entonces nadie quiso quedarse, pues es que a mucha gente le gustaba nada más andarse paseando también. Uh-huh. Iban y venían. Yo al salir a Mexicali, ya cuando nos regresaban a México, nos daban el boleto de regreso de Mexicali a Hermosillo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces pues, yo nunca me regresé a Michoacán, sino que me quedé en la frontera. Uh-huh. Con la oportunidad de volver a cruzar. Uh-huh. Mucha gente me veía, pues tú estás chico, hombre, no tienes ni familia ni nada, ¿por qué no te vas? Uh-huh. Dije, pero pues ¿a qué me voy? ¿Me voy a querer venir otra vez?
Uh-huh. Usted no estaba casado entonces,
¿no?
Porque
no,
era
no,
muy
no
joven.
Estaba casado.
Antes de saber del programa del Braceros, ¿usted llegó a pensar en querer venir a trabajar a Estados Unidos?
Nunca, nunca. Yo, mi ambición era estudiar. Uh-huh. Era estudiar y hacer alguna carrera, pues, en México, ¿no? Pues ya que allá nací. Yo veía en aquel tiempo pues muchachos ya jovencitos que estaban por recibirse, algunos de abogados, uh-huh, otros de ingenieros. Pues yo también mis aspiraciones eran esas, que seguir estudiando, pero desafortunadamente no tuve la oportunidad, ya que pues fuimos 9 de familia, yo soy el mayor. Entonces cuando estábamos en Mexicali, mi padre nos decía, pues una vez empezó a llorar. Y yo le dije, ¿qué tenía? Pues se le salían las lágrimas. Y dice, es que siento una impotencia. Ustedes tienen la capacidad de poder hacer algo en la vida, no nada más estar como pues, de trabajadores. Y dice, no son tontos. Dice, todos, Dios nos da la capacidad de tener un cerebro y poder pensar para poder hacer algo. Entonces, Yo soy el mayor y le dije a mi hermano, al que se sigue de mí, ¿por qué no vas tú a la escuela? Y entonces mi hermano se regresó a México, a la capital. Entonces entre otro hermano, el que es ya el tercero, y yo, le sostuvimos su carrera en la Universidad de México. Ahí él terminó su carrera y se hizo licenciado en economía. Ya está jubilado también, ya está viejo. Toda su vida trabajó para la Secretaría de Hacienda en México. Uh-huh. Y otro hermano de los más chicos, a los más chicos sí les dimos oportunidad a nosotros también, ya porque ya estábamos aquí trabajando. Desafortunadamente ellos no quisieron estudiar. No, pues yo me voy con ustedes mejor. Y uno de los más chicos dijo, vino para acá también. Y estando aquí un día me dice, ¿sabes qué? Yo quiero regresar a la escuela. Le dije, ¿por qué no le dices a mi papá? Y mi papá le contestó diciéndole que lo que yo dijera estaba bien. Si yo decía que se podía, porque yo le dije, mira, a lo mejor tú quieres estudiar porque ves que el trabajo es duro, y a lo mejor por temor, pero si en realidad quieres estudiar, pues vete. Y sí, sí se regresó. Terminó su carrera de médico. Fueron como si un total más o menos como de 10 años de estudio, porque hizo su posgrado, ¿no? Su doctorado en medicina interna. Y él está muy bien allá. Económicamente, pues, un médico gana bastante donde quiera. Uh-huh.
So, ¿usted sí piensa, pues, que influyó su familia en su decisión de venirse de Bracero?
Bueno, mi familia no influyó en mí, sino que yo más bien, viendo la situación como estábamos en el pueblo, que no teníamos, pues, no teníamos dinero en lo absoluto, no teníamos la forma de vivir de una forma... honesta, ¿verdad? De una forma, bueno, honesta sí, una forma así decorosa, que tuviéramos lo más necesario para vivir. No teníamos a veces ni ropita ni nada, ¿no? Sí, muy humilde. Entonces todos nacemos con la aspiración o tenemos sueños de grandeza, de querer hacer algo en la vida. Y yo con lo poco que estudié, pues yo pensaba eso. No quiero estancarme aquí nomás, sino quiero, si algún día me caso, quiero tener mi familia y que no sufran las privaciones que yo tuve, sino que tengan una vida mejor, ¿verdad? Hasta la fecha, pues, yo ya no trabajo, ya mi juventud pasó, me dicen, pero sin embargo, a veces, pues me siento orgulloso de que mis hijos fueron a la escuela, aunque yo me quedé con los pagos. Dijeron al principio, no se apuren nosotros, y una vez que terminemos, nosotros vamos a pagar.
Todavía
y hasta,
no.
Y hasta la fecha, ¿no? Es más, todo lo contrario. Siempre les, el que está, el que es ingeniero, que se fue para allá, para cerca de Sacramento, compró casa y nosotros le ayudamos también para que comprara con algo de dinero, ¿verdad? Para comprar casa. Al otro, que está más chico, y trabaja ahí en Beverly Hills, ¿verdad? Entonces, él también anda buscando una casita por allá, sobre todo ahorita como está la economía, uh-huh, que las casas han bajado mucho. Uh-huh. Entonces, la semana pasada estuvo aquí, le dije, mi hijo, si búscate una casita, también te ayudamos a ti. Uh-huh. O sea que, en lugar de que diga, bueno, yo pago mis, yo ahora ya, él está ya está trabajando, pues digo, ahora yo pago mis cobros de la escuela, ¿no? Yo ya las tengo yo.
Bueno, ¿puede describir el proceso de la contratación del inicio?
¿Cómo nos contratábamos?
Ajá, ¿cómo nos contrataron?
Cuando llegábamos, veníamos, yo la forma como me contraté, me apunté allí en mi pueblo, allí en la, nos mandaron a Morelia, nos dieron una carta de gobernación para venir a presentarla en Empalme, Sonora. Cuando llegamos a Empalme, entregaron la carta esa y nos, ya nos venimos contratados. Pero el proceso de la contratación era un poco triste, digamos, ya que en ese tiempo contrataban más o menos 5,000 gentes diarias. O sea, donde estábamos, en el campo donde estábamos, pues no había nada, ¿no? Un calorón. Uh-huh. Y pues a uno, el cuerpo humano tiene necesidades fisiológicas, como ir al baño, alguna cosa, pues, ¿dónde? Pues ahí donde estoy parado. Uh-huh. Y, o sea que había un desaseo, una cosa tremenda. Ya la gente, los que vivían en ese lugar, los residentes de allí, pues nos cobraban un peso por vivir, por dormir dentro de su casa. No en una cama, alguna cosa. No, nomás como por ejemplo yo diera permiso de que se quede un año, así afuera. Nos cobraban un peso. Y porque las autoridades, la policía pasaba y revisaba si veía gente en la calle durmiendo, lo que sea, se los llevaba para que limpiaran a otro día en la mañana todo lo que había, ¿verdad? Entonces, al contratarnos, nos traían de Empalme a Mexicali. Les digo, algunos tenían suerte, los traían a veces de Empalme a un lugar que se llama Benjamín Hill, los traían en autobús. A mí me tocó todo en tren, como les digo, eran tren de esos de carga, ¿verdad? Ahí donde transportan animales, pues todo sucio. Ahí nos, pero nosotros veíamos igual, o sea, como les digo, durábamos hasta una, yo duré una semana sin baño, sin lavarme las manos, porque era la primera vez que yo veía, venía para acá, y me decían que debía venir, verse uno, pues que era campesino, que era su aspecto, pues así de trabajador.
¿Quién le decía a sus compañeros?
Los mismos, la misma gente que está. Yo era la primera vez que veía, dije, bueno, pues ni modo. Cuando llegué aquí, pues aquí en la foto esta se puede ver, mi cabello, yo trataba de hacerme así, del polvo que nos pusieron, pues ni los dedos casi le entraban a uno.
¿Había requisitos para braceros? O sea, ¿habían unos requisitos?
Que tuviera uno, si era muy joven, uno que tuviera su cartilla militar, uh-huh, ¿verdad? Eso era a los 18 años, 17, 18 años le dan a uno su cartilla, porque es, el servicio militar en México era obligatorio en ese tiempo. Uh-huh. Entonces yo tenía ya mi cartilla, por eso me vine. En cuanto me dieron mi cartilla liberada, me vine para acá. Uh-huh. Y ya aquí, lo que cuando ya nos contrataban, a mí me contrataron por 3 meses. Del centro, llegábamos al centro, y del centro nos llevaron a Mendota. En Mendota, 3 meses, pero nos dieron después 15 días más, 3 meses y medio. Entonces, en el contrato que nos daban había una, pues yo estaba en inglés y en español partes, ¿verdad? Pero veían letras chiquitas y yo me fijaba, pues a veces, ¿qué decían? Uno valía, por ejemplo, si uno moría aquí, el valor de una persona que venía allá valía $1,000. No sé si lo sabían ya. Eso era lo que valían. si uno quedaba imposibilitado que sufriera algún accidente, que quedara paralizado o alguna cosa, lo regresaba el gobierno americano a su pueblo y le daba una pensión de $30 por mes. Eso era lo que decía el contrato, ¿verdad? Si uno perdió un brazo, era $250. Una pierna, $250. Y si moría en algún accidente, $1,000. Eso era lo que valía uno, ¿verdad? Y el gobierno, desafortunadamente, el gobierno de México, así aceptó el contrato. Y nosotros, pues, yo también, ¿verdad? Yo también firmé de conformidad. Ándale, pues, yo lo que quería era venir.
Cuando se vino, ¿tuvo que tomar algún examen físico, algo?
Al cruzar de Mexicali, de Mexicali a Calexico, de allí de Calexico nos llevaban al centro California. Allí llegando, luego nos quitaban la camisa y dejaban nuestras pertenencias, pues, por un ladito. Nos sacaban sangre primero para revisarnos. Luego nos sacaban una radiografía de los pulmones o nos revisaban a ver si no teníamos enfermedades venéreas o cualquier cosa, pero nos hacían un examen físico. Y ya entonces nos llevaban a una sala, y en esa sala decían, nos daban un número, ¿verdad? Cuando nos sacaban sangre le ponían un número al tubito, el nombre de uno, y decían, cuando oigan el número, pues revísenlo, y si tienen su nombre, pasen para acá. A veces algunos que si estaban un poquito enfermos de la sangre o alguna cosa, esos nomás los inyectaban ahí cosas y eso sí calificaban. Pero si tenía uno alguna enfermedad como tuberculosis o que los pulmones estaban dañados, eso lo regresaban a México. Eso no. O sea que tenían que estar físicamente más o menos bien para poder venir. Porque venían a trabajar y trabajaban todos los días.
¿Y oye, qué le dijeron las autoridades? O sea, ¿qué esperaba él de su trabajo como bracero?
Pues,
¿Las
autoridades mexicanas no nos decían a mí, yo por lo menos a mí no me dijeron nada, yo no sabía, es una, la cosa que en ese tiempo estaba la Segunda Guerra Mundial aquí cuando empezó el programa Racero, el 44. El programa Racero empezó en 1944 al 64, fueron 20 años. Necesitaban manos para trabajar, por eso es bracero, pues brazos, ¿verdad? Por eso... La gente de aquí que podía trabajar, pues, estaban en la guerra o andaban ahí reclutados. Y uno venía. Yo hice muchos trabajos de agricultura al principio. Ya hasta cuando, en 1962, el 6 de abril de 62, logré yo ya mi residencia legal para estar aquí en Estados Unidos legalmente.
¿No le dijeron nada del salario, de las condiciones, o alimentos, o la transportación?
Eso sí, teníamos una cosa, por ejemplo, el empleador, el patrón el que iba a pagar, nos tenía que proporcionar vivienda y transportación, ¿verdad? Y todo dependía de donde fuéramos a trabajar. Por ejemplo, en Mendota, a mí yo empecé a trabajar allí a 85 centavos la hora, trabajábamos 10 horas diarias. Sábados, domingos, todos los días, a 85 centavos la hora. Y de esos 85 centavos, había también en el contrato una cláusula que el gobierno mexicano nos iba a quitar el 10% de nuestro salario, o sea, 85 centavos al día, ¿verdad? Nos iba a quitar eso para cuando ya regresáramos a México, tuviéramos un ahorro y ese ahorro no lo iban a regresar. De eso, nunca nos han regresado ese 10% que quitaron. Después de allí estuve en el Valle Imperial, tenía mucho tiempo, y en el Valle Imperial nos pagaban a 70 centavos la hora. Era menos. Y luego de allí me mandaron a San Diego también como bracero, y en San Diego era 75 centavos la hora.
¿Y sus transportaciones de un lado a otro aquí en Estados Unidos?
Era por cuenta del empleador.
¿Fue en carro?
En autobús nos transportaban. Pero había autobuses, por ejemplo, del centro a Mendota. En un autobús íbamos 62. Y era autobús no muy grande como los que hay ahorita, ¿no? Eran autobuses de esos de trompa, ¿verdad? Como los... en un asiento... si no estaba uno muy gordito, metan tres, decían. Y en el pasillo tenían una tablita y se sentaba otro. Y si estaban dos gorditos, pues ponían nomás a uno en cada asiento. Pero ellos los metían a todos.
A los que estuvieran ahí.
¿Sí?
So,
de donde estábamos al trabajo, del campo donde vivíamos, donde nos llevaban a trabajar, a los campos agrícolas, ¿verdad? En Mendota nos llevaban en un camión, no sentados, sino parados ahí deteniéndonos. A veces el camión frenaba, pues todos nos íbamos para adelante, o todos nos íbamos para atrás cuando arrancaba, ¿verdad? A veces le gritaban ahí la gente al chofer, pues que no llevas animales. Y él decía, no hombre, me cuesta $1,000 y mato uno o dos. O sea que...
¿De qué forma viajó usted del lugar de reclutamiento del centro de recepción en los Estados Unidos? Oh, pues,
en tren.
En tren, me dijo. ¿Puede describirme un poquito cuando ya pasó en tren, cuando ya llegó al lugar de reclutamiento, un poquito allí? ¿Qué fue lo primero, la primera impresión de allí?
La primera impresión cuando estábamos yendo a la línea internacional, yo conocía por lo de la escuela, por lo que había estudiado, pues que ya era otro país. Dije, es otro país, deben de tener otras leyes. Y al cruzar luego, nos abrieron por la línea una puertita y luego a un cuartito. Ese cuartito, pues cuando entré yo dije, pues que vi a un señor como un astronauta, ¿no? Todo, ahí era donde nos fumigaban. Era luego al entrar, pasábamos por el cuartito, nos fumigaban a uno las pertenencias que traía. Ya de ahí salía uno en autobús al centro. Ahí en el centro pues, era donde nos sacaban sangre, nos hacían el examen físico. Nos daban un jaboncito para el que se quisiera bañar. Y ya de ahí decían, puedes estar hasta 2 o 3 días. Porque había muchos que desde Empalme ya venían destinados al Valle Imperial. ¿Verdad? Y los que venían libre, entonces ahí en el centro había un salón grandotote. Llegaban los contratistas, digo, yo necesito, por ejemplo, 60 hombres para ir a trabajar al brócoli, o necesito tanta gente para ir a trabajar a este lugar. Entonces, muchos de voluntarios se pararon. Por ejemplo, cuando yo me tocó, me dijeron a mí, llegó un señor, voy a necesitar 64, que es para ir a trabajar al melón. Entonces, pues, todos se pararon, ¿verdad? Digo, así, yo los voy a escoger. Y empezó a caminar. Les había escogido como unos 3 y luego yo estaba como a la mitad de una línea y yo fui como el cuarto que escogieron, ¿verdad? Yo nunca había trabajado menos en campo agrícola porque había estado en la escuela. Entonces yo tenía el temor, dije ojalá que no me toque con ninguno de mi pueblo por si no puedo trabajar, pues siquiera que no digan allá.
Entonces, ¿no tenían ustedes la opción de escoger en qué querían trabajar ni nada de
en
eso?
En lo que le tocara a uno. Por ejemplo, en el Valle Imperial, ahí me tocó en el Valle Imperial no una, sino varias veces. Allí nunca nadie quería por el calorón que hace, ¿verdad?
¿Y cuando estaban trabajando, los dejaban tener como sus objetos o cosas personales? O sea, no sé, como... un santo, algo que se hayan traído ustedes de allá, podían tener sus pertenencias.
Podíamos tener lo que uno quisiera, sí. Ya donde nos daban, donde íbamos a dormir, en los cuartitos donde íbamos a dormir, ahí cada quien podía tener lo que uno quisiera. Llegaban los fines de semana, el día de pago, llegaban en camiones de gente que iban a vender ropa, que iban a vender cositas allí. Era un escandalazo después porque muchos compraban radios. Y estaba uno a veces queriendo dormir y ves como el radio a todo lo que daba comprar a 1 o 2 de la mañana. Había pleitos por eso porque otros decían pues déjame dormir.
¿Qué sucedió después de que usted terminó el proceso y recibió su permiso de trabajo? ¿Recibió permiso de trabajo mientras?
Teníamos un contratito, sí, un permiso de trabajo. Bueno, pues me sentí bien porque empecé a trabajar, luego ya cuando recibí mi primer pago, fue lo primero que hice, comprar algo de ropita, zapatos y esos pantalones Levi's que valen ahorita, es el 501, valían $3, $3.25. La camisa que yo también compré, porque era muy común en ese tiempo el pantalón Levi's, y una camisa de esas también, a $1 la camisa. Compré unos zapatos por $2.50 nuevos también, dije no, pues ya con estos, ¿verdad? O sea que todo estaba, pues el poder adquisitivo era bastante. Entonces ya con esas cositas, en ese dinero que me empezaron, mandé dinero a mi casa, a mi mamá, para el sostenimiento de mis hermanos. Después, cuando ya salí a Mexicali, como les digo, estuve 3 meses y medio, 5 de septiembre del 57. Ahí estuve el resto del año en Mexicali. El 58 me volví a contratar, pero me tocó allí el Valle Imperial, cerquita. Hossville, el centro, Broley, ¿verdad? Y luego después una de las veces terminamos el contratito y ya íbamos ya para México. Al llegar allí a la asociación, dijeron, si alguno quiere contratarse otra vez, hay oportunidad. Y entonces pues yo fui de los que quería contratarme, ya que me voy. Entonces me mandaron a Blight, al Melón otra vez allí. Yo ya había estado en el Melón, pues ahí estuve como unas 3 semanas. Me regresaron al centro. Y otra vez ya iba ya rumbo a México y hubo oportunidad de volverse a contratar otra vez. Me mandaron a San Diego. Y en San Diego pues me tocó con unos japonesitos. Y allí ya fue donde yo me quedé. Me quedé tiempo hasta el CCD, hasta el, a fines del, 50 y, del 58, hasta el 60, hasta marzo del 62 con esos japonesitos. La razón por la que me quedé porque en ese tiempo pues yo tenía ciertas aspiraciones, me enseñé a manejar. Y cuando llegué con los japonesitos, ellos veían que yo manejaba y cosas, me daban oportunidad de, de mover un camión o las cositas así. Entonces, cada 3 meses me renovaban el contrato hasta completar 18 meses. A los 18 meses ahí yo conocía a gente que ya tenían años allí, allí trabajando en ese lugar. Y les pregunté cómo lo hacían. Y me dijeron, ¿por qué? Me dice, porque a mí ya se me van a completar los 18 meses. Me dijeron, mira, tienes que ir a Empalme, Sonora, y me dieron el nombre de una señora. Y esa señora conocía a un americano que era el jefe de los que contrataban allá. Porque allá en Empalme, la gente que contrataba los, eran americanos, pues, que venían a trabajar acá. Entonces, me te cuesta 1,100 pesos, decían. Había que pagarles. Decía, no, pero pues aquí dicen que aquí no se acepta el soborno. Dijo, no, sí se acepta. Y entonces ya fui, me dieron el nombre de la señora. Llegué yo a Empalme un día en la tarde, como a las 5, y la encontré a la señora. Y le dije, bueno, usted cuesta 1,100 pesos. Le dije que si me podía dar un recibo. Dijo, no, ahí está tu dinero. No te puedo dar nada. Si confías, bien, y si no, hazle como quieras. Pues yo confié. Y sí, ya otro día en la mañana, los primeros que llamaron, eran como unos 15, eran de los de 1,100 pesos. O sea que el señor, los americanos, no sé, el que estaba allí de los americanos, ellos eran los que aceptaban el dinero ese. ¿Verdad? 1,100 pesos y regresé otra vez con el, ahí con los señores estos, a San Diego. Y de ahí estuve, ya volví a completar 18 meses, me volví a hacer la misma cosa. Y volví otra vez a llegar allí hasta que arreglé pues mis documentos. Hubiera podido arreglar mis documentos mucho antes, pero pues estaba contento, estaba sin casarme. Vivía en San Diego, ahí en Chula Vista, me iba a vivir a Tijuana todos los días, ¿verdad? Así es de que pues estaba feliz.
So, oficialmente, ¿me puede decir el año y los lugares donde trabajó de bracero?
Casi sí me acuerdo de todos. Como les digo, el primero que estuve fue en Mendota. En Mendota, California, del 23 de mayo, ese día empecé a trabajar, 23 de mayo del 57 al 5 de septiembre. Después, el 58, estuve, había sido como en abril del 58, me volví a contratar. Y estuve en Broley, ando bien piscando toronja, en Broley, Hossville, en el ajo, en la cebolla, después en Blight, otra vez en el melón, luego después ya San Diego, en el tomate, y ahí en San Diego estuve ya pues, como todo el tiempo, ya desde que llegué allí ya no salí.
En San Diego fue donde se quedó más tiempo.
Fue donde quedé más tiempo, sí.
En la cosecha del...
del tomate, el apio, y nomás casi el apio y el tomate.
Okay.
Hasta el día, fue como el día 16, 17 de marzo del 62, porque me dieron a mí mis papeles para venir para acá el 6 de abril del 62.
Uh-huh. Descríbame su trabajo hace un día, el trabajo, o sea.
¿Cómo era?
Ajá, exactamente lo que hacía.
Bueno, pues, por ejemplo, como yo les dije, yo me fui a vivir a Tijuana. Me levantaba a las 5 de la mañana, iba a un restaurantito donde me daban la comida, cruzábamos la línea y llegábamos al rancho donde íbamos a trabajar. Entrábamos a las 7, pero como unos 15 minutos antes de las 7 llegaban los japonesitos con toda la gente. Y ellos llegaban y luego empezaban. Pues la gente también tenía que empezar, o sea que empezábamos como unos 10 o 15 minutos antes de las 7, ¿verdad? A las 12:05, pues llamaban a comer. Entonces, faltando unos 5 o 10 minutos para la una, otra vez a trabajar, y salíamos hasta las 6 de la tarde, o sea, 10 horas. Entonces, al principio, Tijuana carecía de agua en ese tiempo. Yo había comprado un carrito para transportarnos diariamente, veníamos 6. Al principio les dije a los muchachos, que pues, ¿por qué no nos bañamos aquí? Y dijo, no, pues está muy fría el agua. Pero está haciendo mucho calor. Entonces, allí donde tenían unos caballos, tenían unas hojas de triplay, yo puse dos hojas de triplay así y una manguera. Entonces yo era el único que me bañaba. Pues como a la semana ya todos hacían lo mismo. Llevaban su ropita para irnos limpios, para cambiarnos después de trabajar. Todos después de trabajar nos bañábamos y ya nos íbamos limpios. Y ya la ropa con la que trabajábamos la guardábamos por ahí, porque el tomate se pone uno verde todo, ¿verdad?
¿Como cuántas personas trabajaban ahí con usted? O sea, ¿como cuántos hombres?
Allí eran? En San Diego, más o menos, a veces como unos, alrededor de unos 100, 120 personas. Y acá en el Valle Imperial había veces eran como unos 200 o 300, era muy grande acá en el Valle Imperial. En el Valle Imperial, como hacía mucho calor, había gente, pues digamos, yo estaba jovencito, ya de unos 27, 28 años, que decían, ay, en las tardes a veces como que querían llorar, decían, Señor, que mañana no amanezca mejor yo por este calorón que está haciendo. Preferían casi morir. Había muchos, por ejemplo, como andábamos en el melón y el melón andaba uno rapidito, ¿verdad? Entonces había muchos que sufrían insolación. Entonces a estas personas, los en Blight o en el Valle Imperial también, ¿verdad? Los señores, los mayordomos veían que ya se le estaba poniéndose dizzy, dicen aquí, ¿verdad? Uh-huh. Ya queriéndose desmayar. Lo que hacían, lo llevaban al hospital, ya no lo volvíamos a ver, lo regresaban a México.
Uh-huh. ¿Los patrones contrataban a gente ilegal? O sea,
en ese tiempo, pues no. No. No había casi gente ilegal porque estaba el programa Bracero. Uh-huh. O sea que pues no tenía necesidad de contratar ilegal. Pues, uh-huh. Tenían, me decían, tráganme unos 50 braceros. Uh-huh. Ahí tenían, eran como 50 animales. Uh-huh. Les digo yo a mi hija, les digo, éramos como unos esclavos pero con licencia. Porque así nos trataban. Simplemente cuando andábamos en Mendota, le digo al bracero, nos daban un asadón cortito, para que no perdiéramos el tiempo, sino que estuviéramos agachados, quitando toda la hierbita y nomás sacando una plantita. Y al que era nacido aquí o que era residente legal le daban un asadón grande. Nosotros teníamos que hacer doble de lo que ellos hacían, ¿verdad? Sí. A ellos les daban una quebrada, como dicen aquí, un break, y a nosotros no. A nosotros también, ellos les llevaban botes de agua, nosotros del agua que iba corriendo, ahí hay agua, tómenle. Así es de que era pues muy diferente.
¿Ustedes como braceros tenían contactos con los jefes, o sea, con la familia,
no,
con los patrones?
Con los patrones no. Solamente ya en San Diego con los japonesitos esos con los que yo estuve, uh-huh, era a ellos sí, porque un hijo del dueño, era un año mayor que yo y se hizo, pues yo le caí bien como para amigo, a veces me llevaba así, me decía, ven, vamos, está una muchacha que me gusta, vamos. Y pues yo una vez fui con él, uh-huh, y ahí me ocurrió una cosita que no sé si se las cuente, ¿eh? O sea que pues yo fui con él, el problema conmigo pues que no entendía nada de inglés. Y pues ya estaba yo sentado allí con él, y luego pues un señor se me arrimó. Y pues y quién sabe qué me dio, yo nomás le sonreí, lo guiñé otra vez. Y luego le dije, ¿sabes qué? Vamos, porque ese señor yo creo que quién sabe qué me quiere decir. O... Luego digo, ¿cuál? Ah, ahí viene otra vez, le dije, entonces ya me volví a decir otra vez. Pues lo que quería que su esposa, la esposa de él quería bailar conmigo. Y dijo, ah, pues si eso quiere, pues ándale pues.
O sea,
sí, sí, de verdad. Sí. Les he dicho a mis hijos eso.
Sí.
Sí, dijo, pues, yo dije, pues quién sabe qué me dirá. O sea, que lo que quería, que la señora quería bailar conmigo, pero pues yo no lo sacaba.
No.
Pues no entendía lo que me decía.
Y sí le entendía al hijo del japonesito, él
hablaba. Él hablaba español porque él se crió pues con los braceros. Es más, él comía también allí, porque allí cada quien nos hacíamos la comida. Y él también se juntaba allí con ellos a comer, ¿verdad? Con este muchacho fuimos, dijo, quiero conocer México. Y entonces yo fui con él, él sabía que yo manejaba, fui con él manejando hasta la capital, ¿verdad? O sea que más que como patrón, sino nos hicimos pues como amigos. Me decían los demás, bueno, pues ¿por qué es amigo contigo? Yo no sé, él me invita a salir. Pues yo también es cuando estaba jovencito, pues le gusta salir. Ya como estoy yo ahorita, pues yo mejor prefiero quedarme aquí.
So, generalmente así, ¿cómo usted diría que los trataban? ¿Cómo lo trataban? ¿Su experiencia?
Bueno, al principio me trataban pues un poco mal, ¿verdad? Como les digo, pero para mí yo en ese tiempo era como un juego, ya que cuando uno está joven, el cuerpo aguanta todo. Pero eran bruscos con uno. Y yo no tenía también la razón, porque tenía... la culpa en cierta forma, y si no pregúntenle a otros y verán, porque por ejemplo a la hora de la comida fórmense, decían, no hombre, pues andaba uno a cual más querer ser el primero, hombre. Yo les decía, pues, para todos va a haber, hombre, espérense. Y entonces los señores allí eran americanos, andaban ahí pues aventando a uno, golpeándolo pues para que se hiciera a un lado, para todos alcanza la comida. Otros que llegaban, por ejemplo, en el Valle Imperial, que había, éramos como unos 600 los que estábamos allí. Había personas que como a las 3 de la mañana ya estaban en la puerta del comedor para ser los primeros en ir a almorzar. Y ahora de los últimos, acá de todas maneras, me iba a alcanzar. Para todos alcanzaba. Solamente en las tardes, eso sí, allí ya no había tanto problema, porque muchos llegaban de trabajar y los iban a comer. Yo primero me iba, me bañaba y cositas así, ya después teníamos ya todo el resto de la tarde.
¿Alguna vez llegaron las autoridades mexicanas al lugar donde ustedes estaban trabajando?
Cuando yo estuve en Mendota, solamente una vez llegó un representante del cónsul, ¿verdad? Porque estaban construyendo unos cuartos para poner a los braceros, porque tenían unos cuartitos feos y ponían de a cuatro en cada cuartito. Y estaban construyendo una barraca grande. Entonces las personas que estaban construyendo eran puros americanos, y de ellos dijeron, no, pues los braceros que nos hagan el cemento y que nos hagan aquí, pues eran los peones, ¿no? Entonces estaba un señor que le ponía gasolina a la revolvedora y todo para hacer el cemento. Pues una de las veces, pero le gustaba fumar. Estaba poniendo la gasolina y se le ocurrió prender un cigarro, ¿verdad? Pues una llamita, y aventó el botecito de la gasolina y le cayó a él. Pues se quemó y se lo llevaron al hospital a Fresno. Y entonces llegó el cónsul, llegó el representante del cónsul a preguntar. Y a todos los que habían trabajado en la construcción, pues nadie quería decir que habían trabajado. Yo decía, pues ¿por qué no dicen los que...? Yo no trabajo, a mí me preguntaron también. Y dije, a mí nunca me llamaron para trabajar ahí. Resulta de que tenían el gobierno mexicano o el cónsul, yo no sé quién, les hizo que les pagaran un poquito más, porque nos pagaban 85 centavos la hora. Y en ese tiempo, en el ramo de la construcción, era como $1.25. Entonces les debían y les hicieron que les pagaran lo que debían. Al señor este, yo no sé cómo diría, pero les digo, si quedó imposibilitado o si murió, eran $1,000. Y si quedó imposibilitado, eran $30 por mes lo que le iban a estar mandando. Pues que en aquel tiempo, pues ahorita $30 pues no es nada, ¿no? Pero pues en aquel tiempo era algo así.
¿Y Migración nunca fue ahí donde trabajaban ustedes a revisar documentos?
Migración fue, yo la llegué a ver sobre todo cuando estaba acá en San Diego. Seguido andaba por allí. por lo menos una o dos veces por semana, más nunca veía a toda la gente y nunca le preguntó nada a nadie, nunca nos preguntó.
¿Usted cómo se comunicaba usted con su familia?
Pues por medio de cartas en ese tiempo.
¿Su familia nunca lo visitó?
No, nunca me visitó.
¿Qué tan menudo miró usted a su familia durante ese proceso que fue braceros?
Pues más o menos cuando en tiempo de invierno que se escasea un poco el trabajo, que llueve, era cuando yo pedía permiso, si estaba contratado por unas 2 semanas o 3, era cuando iba a mi casa, ¿verdad? Pero si no, pues no. Si, o si había en tiempo cuando había mucho trabajo, pues no.
Me dijo que trabajaba 7 días a la semana, 10 horas.
Todos los días, cuando había mucho trabajo, pero ya con el tiempo de invierno que llueve, cuando estábamos ahí en San Diego, pues andábamos en puros lomas, no se podía trabajar, pues entonces no se trabajaba. Pero el salario ahí era 75 centavos.
¿Qué comían ustedes ahí?
Al principio, por ejemplo, en Mendota y el Valle Imperial que nos daban, había comedor, nos daban más o menos bien de comer. Comida mexicana, ya que los cocineros eran puros cocineros mexicanos, nos hacían la comida que la única cosa que no nos daban tortillas, sino nos daban pan, ¿verdad? Pero nos daban de comer bien.
¿Lo suficiente?
Sí, lo suficiente. Si uno quería más, podía ir. Y luego después en San Diego, cuando yo estuve ahí con los japonesitos estos, allí cada quien tenía que hacerse de comer, ¿verdad? Al principio cuando llegaba lo llevaban a uno a una tienda y uno firmaba allí y el día de pago pues estaba el dueño de la tienda pues con el recibo lo que debía uno y uno le pagaba.
Tenía que pagar, ¿no? Por su comida.
Pues claro que sí.
¿Me puede describir el lugar, cómo se miraba, donde usted vivía, las cosas a su alrededor?
Bueno, sí, mire, por ejemplo cuando estuve en Mendota, que fue mi primer, eran unos cuartitos así como uno aquí, dicen, una... como un shed que tiene uno abajo, una cosita así, pero grandecito, ¿verdad? Tenía 4 camitas chiquitas, ¿verdad? Era esto, y le digo, estaban empezando a construir para hacer esta, una cosa grande. Eran así, y donde nos llegaban las cartas y donde estaba el baño, nos quedaba como una media milla, teníamos que ir para caminar hasta allá. Lo mismo, por ejemplo, para lavar nuestra ropa, pues nosotros nos la lavábamos a mano después de trabajar. ¿Verdad? O sea que en Broly también teníamos algo así, cada quien se hacía su comida, pero estaba en medio de una huerta de toronjas ahí donde estábamos.
¿Y el patrón les proporcionaba como cosas de uso personal como cepillo, jabón,
no,
eso?
No. Uno tenía que comprar.
¿Les pagaban en efectivo o con cheque?
La mayor parte del tiempo, casi todo el tiempo con cheque. Todo el tiempo en cheque. No teníamos, lo único que a veces que cuando estuve en San Diego ya con esos japonesitos, como les digo, que duré yo más de un año, como unos 3 años ahí con ellos, ellos al final también nos daban una forma. Yo decía, ¿y esto para qué? Decía, es lo que ganaste en el año. Y yo por ahí tenía como uno de esos para allá en mi casa. Era como 2,600 lo que ganaba uno al año, 2,700, ¿verdad? Pero no nos quitaban impuestos, no nos quitaban cositas de esas.
¿Y cada que les pagaban?
A ver, cada 2 semanas.
Sí, ¿y enviaba usted dinero a México?
Con eso sí, pues mandaba dinerito ahí. Pagaba, por ejemplo, la comida. Si estaba uno donde nos sabían, donde nos daban de comer, decía el salario, lo que ganábamos, ¿verdad? Y luego nos descontaban la comida y ya nos daban después lo que nos tocaba a nosotros. Sí. Y ya de esos, pues ya... Lo mismo, cada quien estaba en una tienda donde compraba uno la comida cuando no nos daban de comer, el de la tienda nos cambiaba el cheque, nomás lo firmábamos. Muchos no sabían ni leer ni escribir, entonces allí a veces pues yo les, a muchos les hacía las cartas. Muchachos que andaban noviando, tenían su novia, me decían que iba a hacer una carta, pero pues no sé cómo pues házmela, ¿y qué le digo? Pues ay, tú dile lo que quieras. O sea que yo le escribía a la muchacha, yo le decía cosas, que estás muy bonita, y bueno, yo le hacía unas cartas así más o menos bien a las muchachas. y ya se las leía al muchacho de lo que decía. Uh-huh. Luego ya también cuando le contestaba, pues ya yo se las leía también. Uh-huh. ¿Verdad? A mucha gente les hacía cartas yo.
¿Y usted ahorraba dinero? ¿Ahorró dinero cuando estaba?
Bueno, cuando yo estuve de bracero, pues no ahorré, porque pues en mi casa fuimos 9 de familia. Yo soy el mayor. Uh-huh. Y 2 de ellos, pues, se hicieron uno economista y el otro doctor. Entonces, entre otro hermano y yo les pagamos toda la escuela. Y en ese tiempo, pues yo trataba de ahorrar. Sin embargo, logré comprar mi carrito. Tenía mi carrito. Cuando ya arreglé yo mis papeles, yo tenía carro para venir para acá, ¿verdad? O sea que nunca en mi vida, yo fui muy metódico en ese sentido, nunca en mi vida me gustó ir a una cantina, ¿verdad? Nunca fui. Sí, no digo que fui un santo tampoco, pero si me tocaba, yo tuve, mi metabolismo es que si yo tomo pues unas 3-4 cervezas, me las puedo tomar, pero si me tomo unas 6 o 7, me da por vomitar toda la noche. Uh-huh. Y me pongo muy mal, por eso mejor. Uh-huh. Ahí me la paso.
¿Y todos los braceros ganaban igual? ¿O?
Todos eran igual. Todos, por ejemplo, ya en San Diego, ya lo último, fui yo a sacar mi licencia de manejar ahí a San Diego, con la clase, y con esa licencia de manejar, a veces yo ahí ya estaba más a gusto, porque pues yo traía un camión, y el hijo del patrón traía otro. Entonces íbamos de la huerta al empaque a llevar el limón. Entonces ese trayecto, pues iba manejando, sentía que no hacía nada, ¿verdad? Pero no me pagaban 5 centavos más, nada, lo mismo que a ellos. Es más, a veces yo trabajaba un poquito más porque tenía que cargar cajas en la mañana antes de que la gente llegara, y nomás me pagaban las 10 horas. Después, a veces ya al final, hay que levantar la huerta, de toda la fruta de la huerta. Cargábamos el camión y ya la gente se iba al campo donde vivían, y yo tenía que ir a descargar el tomate.
Igual.
Y eran las 10 horas igual. O sea que no había. Más yo también nunca reclamé ni nada de eso, porque mientras no había fruta, ellos trabajando, yo no hacía nada.
¿Nunca tuvo problema por recibir su cheque, por el pago? ¿Nunca
no,
hubo problema
nunca,
de eso?
Nunca.
¿Y siempre le pagaron exacto, bueno, lo que era?
Lo que era, sí, porque pasaban lista. Y si estaba el trabajador allí, pues era, ya nos pagaban las 10 horas diarias.
Uh-huh. ¿Le descontaron de su cheque, aparte de lo de la comida, pero nunca le descontaron nada que usted no se diera cuenta?
No, fueron muy honestos en ese sentido, todos los que con los que yo trabajé. Ajá. Más bien ya después, cuando ya estuve ya legal, era cuando había habido problemas.
Yeah. ¿Nunca tuvo problemas pues en el trabajo?
No.
¿O nunca supo usted o escuchó de un accidente o de alguien más que tuviera problemas?
Hubo varios. En mi pueblo llegó un señor que llegó una vez para allá, antes de que yo viniera, llegó en silla de ruedas. Y yo le llegaba bien, decían todos, no, aquel que está en la silla de ruedas, él sufrió un accidente, anduvo aquí en el ferrocarril, y algo le cayó, parece que uno de los rieles en la espalda, y le fracturó la espina dorsal. Entonces él lo mandaron, pero le llegaba su pensioncita, como les digo. Uh-huh. $30 eran casi como 325 pesos de México. Uh-huh. En aquel tiempo, una persona que trabajaba todo el día era como 10 pesos diarios, o sea que eran pues más o menos como unos 300 pesos a la semana. Uh-huh. A él más o menos le pagaba lo que...
¿Nunca, entre los mismos compañeros, nunca escuchó quejas? O sea, ¿cuáles eran las quejas que escuchaba de la misma gente, de los mismos braceros?
Pues a veces muchos muchachos se quejaban a veces en lugares de que la comida no estaba muy buena, o otros también, no me están cobrando mucho de comida, no me alcanza, no, yo creo que yo no como tanto para que me cobren tanto, pero esas son más imaginaciones de la gente, pero yo creo que en ese sentido el gobierno de aquí fueron, les digo, nos trataban mal, eso sí, ¿verdad? Pero en cuanto allá la comida y todo, los pagos, todo lo hicieron bien. Nunca hubo quejas.
¿Y si había alguien que no le gustaba el trabajo, por cualquier motivo podían cambiar, o sea...
No, más bien, por ejemplo, cuando estábamos ahí en San Diego, había señores que compraban de esos radios chiquitos y los traían aquí en la bolsita, gente buena para trabajar, pero los japonesitos, a veces alguno gritaba con alguna canción que tocaban, y luego les decían los japonesitos al que traía el radiocito, mañana no vienes tú a trabajar, te quedas a oír el radio todo el día, ¿verdad? Porque le distraían a la gente, y los japonesitos, pues ellos eran ambiciosos, querían que, pues éramos como animalitos, querían que le produjera uno pues bastante. Lo mismo si alguno era pues muy flojito también, pues decían, no, pues hay que llevarlo para mí y traemos otro, ¿verdad? Había gente de más.
¿Usted piensa o miró discriminación, un tipo de discriminación?
Pues en cierta forma, en la forma como lo trataban a uno, hay cierta, sí, pero ya cuando está uno aquí, yo nunca sufrí ninguna discriminación, por lo que a mí nadie me discriminó ni me dijo nada, ¿no?
¿Alguna vez algunos de usted o sus compañeros organizaron un tipo de protesta o alguna manifestación?
En ese tiempo no, ninguno. Es que siempre casi tomo para alguna cosita, es así, se necesita una especie de líder, ¿verdad? Y en la mayor parte del tiempo, la mayor parte de la gente que venía, pues, en cuanto pasarían a poner su nombre, o sea que eran más bien tímidos, ¿verdad? No se animaban a hablar. A veces a mí me decían, ándale, pues corre, diles esto, hombre, corre, diles. Pero ¿cómo les digo si yo no sé inglés? No, pero tú sí te animas a hablar, ven, ándale. O sea que a mí me ponían muchos así como de líder, ¿por qué? Porque yo sí me animaba a hablar, ¿verdad? Pero la mayor parte, como ahorita hay mucha gente, yo le he dicho a mi hija, mucha gente que se benefició con esto, ya cuando se acabaron los braceros. Uno de esos fue César Chávez. César Chávez yo lo conocí en Watsonville, y él fue, ¿saben cómo empezó César Chávez allí? Porque él era trabajador agrícola también, pero él hablaba inglés, ¿verdad? Entonces, ya cuando se acabó el programa Bracero, le empezaron a decir, ándale, represéntanos, y pues ahí fue cuando empezó a representar gente. Entonces, él vio la forma de tener un trabajito, pues ya no andar en el campo, sino representando a la gente. Fue cuando formó el sindicato. Yo lo conocí antes de que lo formara.
A ver, ¿me puede hablar de qué hacía en sus días de descanso?
Pues como cuando llovía, pues cuando estaba por allá, cuando estábamos acá, que andaba por acá en Mendota no tuvimos ni un día de descanso, pero cuando estuve en Blythe, allí en el Melón, allí sí había, pues nos quedábamos allí en el campo a platicar unos con otros. Había muchachos, y yo no sé de dónde, sacaban allí una guitarrita y empezaban a cantar. Yo ni para eso serví, ni para cantar, entonces yo nomás escuchaba pues ahí, o nos poníamos a jugar, diciendo algunos, pues yo no sé cómo tienes energía después de las palizas que nos dan aquí en el trabajo todavía jugar. Digo, bueno, es que en el tiempo cuando está uno joven, el cuerpo aguanta, ¿no?
En sus días de descanso, o sea, ¿eran libres de hacer lo que ustedes quisieran,
eso,
ir
sí,
y venir?
Sí, ya cuando estábamos en Tijuana, acá en Chula Vista, que Tijuana está cerquita, muchos de los braceros, yo les dije al principio que yo me fui a Tijuana a vivir, pero como tenía carrito, muchos de los muchachos me decían, ¿no vienes al campo por nosotros para que nos lleves a Tijuana? Pues sí, llegaba yo al campo, se iban 6 o hasta 7 en el carrito que yo traía, los dejaba en Tijuana, y ahí pues ellos sabían que no íbamos a trabajar a otro día o lo que sea, ¿no? Entonces ya el lunes, o si era domingo, por ejemplo, los dejaba desde el sábado. El lunes en la mañana, ya cuando iba a cruzar la línea, a veces yo los veía por ahí, pues nada, llévame allá. Y pues, ¿qué pasó? Pues es que me emborraché. Eso sí, eso es lo que sí había los días de pagos. De alguna forma iban, y a veces la tiendita les quedaba como una milla o milla y media, pero pues un 24 de cerveza por acá cargado con la comida, ¿no? La cervecita no faltaba. Después había pleitos ahí ya cuando estaban borrachos. Eso sí, muchos pleitos.
¿Jugaban deportes, miraban películas o nada más escuchar radio?
Allí, por ejemplo en Mendota, en el comedor, había televisión. Pero la televisión la controlaban de la cocina. O sea que uno veía lo que ellos veían.
¿Y qué había en la televisión?
pues a veces boxeo, a veces programas, a veces, como les digo, los cocineros eran mexicanos, todos hablaban español, pero eran nacidos aquí, pues películas en inglés, pues uno no las entendía, pero había los monitos ahí, y estaba uno también.
¿Y no jugaban deportes?
Había muchachos buenos que eran, por ejemplo, que jugaban básquetbol, o que jugaban béisbol, aquí el béisbol era pues bueno, y había unos muchachos que braceros que eran buenos para el béisbol también.
Me dice que tenían radios, ¿verdad?
Sí.
¿Había una estación en particular que recuerde que escuchaban o un artista, no sé, algo?
Bueno, pues ellos trataban a veces estaciones mexicanas, pura estación mexicana era la que, pues, era el español lo que hablaban, buscaban, trataban de buscar hasta que encontraban alguna mexicana, pero...
¿Iban a misa? ¿Había una iglesia cerca?
No había, no había misa, no. Una ocasión que estaba con estudio ahí en Mendota, llegó un padre, porque había padres que también a veces iban a los campos a celebrar misa. Entonces yo al padre, pues yo, bueno, lo que yo les voy a decir, yo les dije que estudié más o menos como la high school, ¿no? Pero yo estuve en un seminario, y yo estaba estudiando para padre, pero duré 5 años allí de... O sea, 6, 5, 11, o sea que después de sexto año estuve 5 años en un seminario. Pero a veces muchos me dicen todavía ahorita, bueno, ¿y por qué se salió del seminario? Le digo, es cuando yo entré, estaba niño cuando entré al seminario, ya después empecé a crecer, el cuerpo de uno cambia tanto al hombre como a la mujer. Empieza uno cuando está un niño, una niña del mismo tamaño, chiquitín, pues se pelean y nada, y no hay nada, ¿no? Yo cuando entré al seminario pues estaba feliz, pero ya después que empecé a crecer unos 15, 16 años que salíamos a la calle, yo veía muchachas, ya caray, pues son diferentes, hombre, y a veces veía, ah, mira cómo está bonita esta, y pues ya empieza uno a buscar y empieza a verse, a definirse si en realidad tiene una vocación para esa cosa o no. Entonces ahí dije, no, pues yo más vale que me salga, ahorita que hay tiempo, no, que...
Y dijo que habló con el padre, ¿verdad?
Oh, eso, cuando hubo misa, yo vi que llegó un padre, yo hablé con el padre, y le dije yo, si quería, yo lo podía ayudar ahí, pues, las cositas que se puede. Dijo, ah, pues, está bien. Confesaba a mucha gente el padre, porque había muchos que se querían confesar, y hablaba a veces, en Mendota 2 veces fue el mismo padre, en los 3 meses y medio que estuve ahí, 2 veces fue. Pero ya después en los otros lugares, pues no había modo de ir a misa, pues, ¿cómo le decía? Necesitaba que alguien me llevara. Ya cuando estuve en Tijuana, pues ya que sabía manejar y que tenía yo mi carrito, pues ya me transportaba yo.
Mientras estaba en el programa, ¿alguna vez usted viajó de donde estaba a México de vacaciones a visitar a la familia y luego regresar?
Varias veces. Le digo, eso cuando en tiempo de invierno, cuando se escaseaba, les decía yo a los señores y a los japonesitos que si me daban permiso. Le digo, sí, ahorita ya ves cómo está el espacio del trabajo. Le decía, pues por 1 o 2 semanas, no, si quieres estar más. Me decía, no, pero regresaba, iba. Para México no había ningún problema, el problema era para cruzar acá, pero con el contratito que nos daban, pues con ese cruzaba uno.
¿Y cómo celebraban la Semana Santa y Navidad
Pues... allí todos nomás, a base de cervecita.
¿Esa era la celebración?
Esa era la celebración. Sí, le dije yo a un muchacho una de las veces, oye, pues, ¿por qué estás así? Ya estás bien borracho, este día es Viernes Santo. Ya estaba, pues, dijo, sí, pues, es que tengo mucha tristeza, me dice. Pues, ¿por qué estás triste? Dicen, pues, que los judíos fregaron a Cristo, y por eso estaba borracho. O sea que a veces pues la misma ignorancia de la gente lo hace decir cosas pues que no tienen sentido, ¿no?
¿Festejaban el 16 de septiembre?
Pues también a veces a base de cerveza. Todas las fiestas eran eso. Y no nada más las fiestas, no nada más, sino siempre que no había, íbamos a trabajar otro día por cualquier cosita, decía un día antes, empezaba la fiesta comprando cervecita. Hasta eso, que en eso sí fuimos muy... Ay.
So, Esa era la, así era pues la celebración, no hacía nada especial
No,
ni
no.
nada, no había intercambios de regalos con
No,
los compañeros ni
no,
nada.
nada de eso, no. Más bien es el intercambio de cervezas, eso sí.
Entonces, ya cuando terminó su contrato, ya cuando terminó todo, regresó a México.
No, ya cuando terminé mi,
Todo.
en 1962, les digo, fue en febrero, como en marzo, como el 17 de marzo del 62, se me terminó mi contratito y todos los japonesitos me dijeron que si quería contratarme otra vez. Les dije no, porque ya mi cita en migración la tengo el día 6 de abril. Entonces yo no me quise contratar para poderle darle a uno la visa de residente legal. Tenía uno que enseñar la tarjetita esta. Esta tarjetita me la dieron cuando entré la primera vez. Y aquí está APSA, el 23, 5-23 del 57. Miren, les dije yo que el 23 de mayo del 57. Y sí, es el 23 de mayo, ¿verdad? Entonces, salí a Mexicali y como me faltaban unos documentos, me fui hasta el pasaporte mexicano, sobre todo me fui hasta la capital. Regresé con el pasaporte mexicano y me dieron mi visa, entonces ya pude cruzar otra vez.
¿Sus patrones le facilitaron el regreso a México?
No, ellos, como les digo, le daban a uno como un certificado donde le podía uno usarlo hasta Hermosillo, Sonora, de Mexicali a Hermosillo. Pero entonces, pues como yo iba hasta México, en el autobús y iba hasta la capital, me descontaban lo que, en otras palabras, pagaba de Hermosillo para allá, ¿verdad?
Usted nunca renunció a su trabajo, ¿verdad? O sea,
Nunca,
nunca renunció a su
nunca,
trabajo de
nunca
brasero.
renuncié. Y es más, pues yo estaba muy feliz de brasero porque pues había a veces muchachos que llegaban ya que estaban, ya tenían sus documentos en regla, mexicanos, que buscaban trabajo. Ellos eran los que renegaban y los que descomponían la cosa. No, que estos japonesitos que nos deben de dar una quebrada. Y yo decía, pues ¿cuál quebrada? ¿Qué es eso? Ahí yo desde entonces me opuse mucho porque a veces decimos, nosotros que venimos de México, lo que aprendemos aquí son las malas costumbres. El español es muy bonito, muy rico, pero aquí lo mandamos a volar, ¿verdad? Aquí dicen muchos, no, pues no dicen, no encontré estacionamiento, no encontré dónde parquearme. Pues el parquear, ¿qué es parquear? No es ni inglés ni español. O cuando venga para atrás, eso no está bien. Dice, cuando regrese, fui al consulado mexicano y dice, agárrame unas hojas de allí. Le dije yo a la muchacha, oiga, ¿usted es de aquí o nació en México? No, pues nací en México. ¿Usted tiene garras? Porque solamente los animales tienen garras. Los gatos, las águilas, el león, ¿verdad? Sacan las uñas, los plantígrados, sacan las uñas. Esas son las garras. Y dijo, no, pero aquí así dicen. Digo, no, pero pues usted nació allá, no diga eso. ¿Verdad?
Creo que ya me mencionó esto. ¿Qué tenía que hacer para obtener autorización para regresar a trabajar a Estados Unidos? No, es que me
Pues
facilito.
ya cuando dejé de brasero, pues solamente siendo residente legal.
Ya puedo.
Sí, ya siendo de residente legal hasta la vez, ya no trabajo.
Se regresó a México, ¿verdad?
Tuve que
Sí.
salir para poder entrar otra vez, para ya entrar legalmente.
¿Cuándo se hizo ciudadano?
Me hice ciudadano después de como el 90 y 93, por ahí.
Ahora me puede hablar un poquito de su vida, ahora ya después de ser brasero, de haber sido brasero.
Pues fue una experiencia, como les digo, cuando está uno joven, el cuerpo tiene vitalidad y aguanta todo. Pero ahorita ya a veces, como ya ahorita que no trabajo, tengo mucho tiempo a veces para meditar acerca de lo que fue mi vida. Y a veces yo digo, pues a veces me da risa, porque lo que me acaba de preguntar, una vez una celebración para un 16 de septiembre, estaba un señor allí, y estaban ya borrachos todos, yo hermano los estaba viendo. Y luego dicen, pues usted puede saber, pues dé el grito. Y digo, otro se echó un grito por allí. Y ellos, no seas baboso, hay que hacer alusión a los héroes que nos dieron patria y libertad. ¿Verdad? O sea que ahorita me da risa, me acuerdo de cositas así, de experiencias como esas que me platican. Este muchacho que estaba borrachito porque había matado a Cristo, ¿verdad? que cuáles eran los intercambios de regalos, ¿no? Pues una cervecita, una. Había muchachos que decían, no, pues vamos a hacer una cenita, no, ¿qué cenita? Mejor compramos una botella y ya con eso lo hacemos.
¿Para usted qué significa, Ceci? ¿Para usted qué significa la palabra brasero?
Bueno, el derivado de la palabra brasero, según tengo entendido, pues Estados Unidos, como estaba en guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues necesitaba brazos para trabajar. Uh-huh. Eso es lo que significa, es un derivado de eso, ¿verdad? Pues, brazos, uh-huh. Brasero.
Uh-huh. Y
brasero. Eso es para mí el significado eso. Y gracias a eso, pues yo me vine para acá. Y no nada más. A muchos muchachos yo les decía desde el principio, lo que deben de hacer ustedes ya cuando ya se casaban, pues ¿por qué no tratas de guardar algo para tu familia? Digo, porque en esta vida uno tiene una meta. Si tiene una familia, pues hay que procurar que la familia no sea tan tontito como uno lo fue, sino que si nosotros estamos aquí, que ellos estén aquí. Y para eso pues, solamente hay que estudiar. El latino, digo, Dios a todos nos dio cerebro, nos diferenció de los animales por eso. El animal no piensa, pero nosotros sí pensamos. Y nos dio la capacidad no por ser latinos, o por ser negritos, o por ser güeros, o por ser asiáticos. Todos tenemos la misma capacidad para ver y para aprender. Pero lo que se le falta a uno a veces es decisión. Y no nomás decisión, sino que también los papás de uno lo impulsen, ¿verdad? Que le digan a mi hijo, mira, pues si quieres, a mis hijos, yo a todos, yo trabajé el último después poniendo tejados. Cuando estaban ellos en high school, me los llevaban en vacaciones a trabajar conmigo. El que es ingeniero me dijo, a mí no me gustó eso, por eso dijo, no, yo mejor no voy a la escuela, porque si no, mi papá me va a llevar a los tejados. Al más chico también. Decía, no, dice, yo aquí no lo hago, mejor me voy a la escuela. No porque me guste mucho la escuela, pero prefiero estudiar y tener un trabajito decoroso, no como mi papá. Yo al principio, hay mucha gente que me conoce aquí, que han venido conmigo, me han preguntado, dice, oiga, ¿y usted por qué no dejó el trabajo de los tejados? Y pues, hizo otra cosita, ¿verdad? Que me hubiera dedicado a otra cosa, un trabajo mucho más fácil, que no fuera un trabajo físico. Y le dije, por un motivo, al principio yo soy fui el mayor de mi casa, y en mi casa necesitaban de mi ayuda. Yo me casé hasta los 33 años, mi esposa de 19. Por eso que ahorita la tengo trabajando, porque ella todavía no se retira, ¿no? Ella, soy 13 años mayor que ella. Entonces le dije, cuando ya nos casamos con mi esposa, pues mis hijos empezaron a crecer. Y entonces lo que yo traté de hacer, de que mis hijos tuvieran una cierta educación, que no trabajaran como yo. Y para eso conté con la ayuda de mi esposa. Porque no sé si ustedes, pues, ustedes son mujeres, ¿no? Pero la mujer puede hacer a su familia, a su esposo, como ella quiere. Lo puede tener en la palma de la mano si usan un poquito la mente, ¿verdad? Porque el hombre es más, la mujer es amable, es noble, es dulce, ¿verdad? Es bonita. Pero también es lo primero que Dios le quita. Se casa, se embaraza y se deforma su cuerpo y todo esto, ¿verdad? Entonces cuando la familia crece, yo por ejemplo a mi esposa, a pesar de que somos 13 años de diferencia, yo vi que mi esposa tenía mucha habilidad para administrar la casa, le dejé todo el control. Entonces también yo a muchos muchachos, ahorita voy a la cárcel los lunes, voy de voluntario a hablar con los presos, y les he dicho allá, porque hay muchos que están por violencia doméstica ahí, yo les digo, mira, hay que quitarnos el machismo que tenemos. Si uno ve que la mujer tiene más habilidad que uno para llevar su hogar, hay que darle el control a ella. Le digo, yo afortunadamente en mi casa yo me pude retirar, me pude jubilar sin ningún problema. ¿Por qué? Pues gracias a que mi esposa supo administrar lo que yo trabajé. A mis hijos tratamos de darles educación. Tienen un trabajo diferente al que yo tuve. ¿Y por qué? Pues gracias a que mi esposa también me apoyó en ese sentido. Ahí está un muchacho en la cárcel que me dijo, Señor, yo estoy aquí de una forma muy injusta, yo no hice nada. ¿Cómo? Dijo, algo has de haber hecho. Lo único que hice, le puse unos golpes a mi esposa. La golpeé y pues por eso estoy aquí, pero pues es mi esposa. Dice, yo la puedo hasta matar a ella si quiero, pues yo, es mi esposa. Le dije, no, mira, si en tu pueblito donde vives es normal eso, aquí no, aquí estamos en otro país, aquí hay leyes, eso es una felonía. Aquí hay que tratar a la mujer. En México también dicen a la mujer hay que tratarla como un pétalo, como una flor. Hay que darle su respeto, porque la mujer además de tu compañera puede ser tu amante, puede ser todo para ti. Digo, mi esposa y yo hemos tenido diferencias. Nos hemos peleado también, nos hemos disgustado, como todos los matrimonios. Pero hay una cosa, le digo, que yo con mi esposa, por ejemplo, nunca, nunca discutimos en frente de mis hijos. Mis hijos nos han visto, ya están grandes, ya no viven aquí. Y siempre nos vieron, o vieron en mí y en mi esposa un ejemplo a seguir. Y vieron ese ejemplo que mi esposa les decía a sus alumnos allí, les hablaba según eso de mí. Mi hijo decía, pues mi ídolo fue mi papá, o es mi papá. Dice, yo quiero seguir como fue el otro, el que es ingeniero. Yo le digo, mi hijo, cásate, ya tiene 33 años, ya tiene su casa, ya les ayudamos. ¿Por qué no te casas? Le dijo, papá, no me caso. Dijo, por la sencilla razón de que no he encontrado yo una muchacha, que he encontrado muchachas aquí, pero son muy liberales, no me llenan, dice. Hay mujeres aquí que dice que yo las trato, las quiero respetar, porque me gustan, y digo, ah, pues esta me gustaría para casarme. Pero ya después me preguntan, oye, pues tú eres gay, ¿por qué? Ya tenemos tanto tiempo juntos y nunca me has invitado que me vaya contigo. Digo, y entonces ahí ya me decepciono, dice, ¿verdad? Y es que la mujer debe de saber respetarse ella misma, darse su lugar, porque el hombre es como un animal también, ¿verdad? Si uno ve la oportunidad, pues se va. Él decía, es diferente a lo de los braceros, ya lo está regañando. Ya está.
No, ¿cómo se siente usted que le llamen bracero? Que le digan bracero.
Ahorita para mí, hasta la fecha, es como un orgullo. Y es como un orgullo en el sentido de que, pues yo solito me da risa porque la forma como venía, ¿verdad? Les platico a mis hijos, venía todo andrajoso, pues una semana que ni yo me aguantaba del olor que traía, ¿verdad? Me dice mi señora, ¿y aguantaste toda la semana? Pues, ni las manos me lavé, le digo, pues para hacerte... Pero me siento orgulloso. La única cosa que por la que no, en todos los años, todo el tiempo que estuve yo de bracero, el 10% que nos quitaron, el programa bracero se acabó hace 24 años, desde el 44, el 64, 74, 44 años hace. Dice, entonces, que nos iban a pagar, que nos iban a dar 3,800 dólares más o menos a cada bracero por el 10% que el Congreso de México lo aprobó y todo esto. De eso ya fui, aquí traigo fui a Mexicali, me dieron esta forma en Mexicali, que para que nos pagaran y hasta la fecha nunca nos han dado nada todavía. Yo les digo, a mí que no me paguen, no importa, pero hay mucha gente que en realidad necesita el dinerito este, y es un dinero pues que el gobierno de México lo se quedó con él. Muchos ya han muerto, mi papá pues ya murió. Cuando nos dieron estos papeles, yo llevé esas cartas y les dije, pues mi papá también estuvo de Brasil. Uh-huh. Ahí están las pruebas, mira. Dijo, no, pero ¿dónde está tu papá? Dijo, no, pues él ya murió, él nació en 1899, tuviera ya más de 100 años.
Uh-huh. ¿Eh? En general, ¿usted mira como algo positivo o negativo haber participado en el programa de los braceros?
Pues para mí fue algo positivo, y no nada más positivo, sino que fue una cosa... Yo lo llamo así como una bendición de Dios el haber venido de bracero, porque gracias a esto, pues tuve un futuro mejor que hubiera tenido en México, porque en México no iba, ya había, me salí de la escuela, y siendo trabajador en México, así alguna cosa, pues no hubiera hecho lo que pude hacer aquí. Aquí pues no vivo mal, pero no vivo bien, pero no vivo mal, pero tampoco me falta nada, ¿no? Y estoy muy orgulloso de mis hijos que crecieron, que todos fueron, menos uno que se me murió, pero todos fueron a la escuela, los otros. Uh-huh. Como les digo, lo único que ustedes saben lo que es las colegiaturas aquí, lo que tienen que pagar y todas esas cosas. Por eso me decían ellos, no se apure papá, nada más en cuanto ya empecemos a trabajar, nosotros nos hacemos el cargo, nosotros ándele pues.
Entonces, ¿haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Cambió, yo creo que sí, cambió mucho mi vida, porque ahorita, pues ya ahorita que no me puedo dar ciertos lujos que en México nunca me los hubiera podido dar. Hemos ido ya 2 veces a Europa, hemos ido a Alaska, hemos ido a varias partes, de Cancún, Los Cabos, Acapulco, y hemos viajado con mi esposa, pues, en cosas de lujo, que, ¿verdad? Cosa que yo creo que no hubiera hecho allá. Entonces, para mí, yo les digo, yo estoy tan agradecido al haber venido de Brasil, pero también estoy tan agradecido con este gran país, que me dio la oportunidad de estar aquí. Y ahorita mi esposa decía, al principio decía, nos vamos a regresar a México. Y ahorita dice, no, ya no me regreso yo, es más, ya mi hijo está aquí para siempre, en el cementerio, y aquí nos vamos a quedar.
¿Alguna anécdota o algo que quiera compartir ya para finalizar?
Para finalizar, ¿como de qué más?
Algo que usted quiera compartir que no tocó, que no tocamos el tema.
Pues la única cosa así, por ejemplo, como me preguntaban ustedes de qué hacían los braceros, una ocasión estaban unos muchachos de Monterrey, de Agualeguas, Nuevo León, eran de Agualeguas. Yo no sé cómo ellos, si veníamos contratados de bracero, pero traían todo el equipo de música norteña. Y ellos eran los que alegraban a veces, hacían las fiestas porque pues traían la tamborita, los palitos y empezaban ahí, luego sobre todo ya los muchachos borrachitos, ellos se emborrachaban porque pues, a los músicos también, a darles, y ellos ya borrachitos, pues a toque, toque, y otros hasta bailando. Esas eran las fiestas que teníamos los días de descanso.
¿No mantiene usted amistades con alguno de los braceros, contacto? No.
Pues ya casi, yo fui ya de los, casi yo digo ya... cuando he ido a mi pueblo hay todavía muchos. Ahora que íbamos a hacer esto, que fue el 2002 o 2003, bueno, hasta aquí está, pero hace como unos 2 años. Íbamos allí, me iba yo de aquí a las 12 de la noche, porque nos veíamos a las 3, a las 2 y media, 3 de la mañana en la Placita Olvera. Allí a veces estaba como unos 200 o 300, puro viejito también. Y contábamos anécdotas, que te acuerdas de esto, que te acuerdas de lo otro, ¿no? Pues, al principio, pues todos hablándonos de usted, porque eran puros viejitos. Pero dijo, bueno, pero si ya todos estamos igual, no hay que hablarnos de tú. Ahí me sentía yo a gusto, me sentía como en mi ambiente, porque me hacía recordar las cosas que estaban, sobre todo cuando estábamos en Empalme, Sonora. Íbamos a pedir y pedía uno, ¿qué vas a comer? Pues una gallina, decían todos. A las gentes, ¿saben lo que era una gallina? Le daban un plato de arroz con frijoles. Eso era lo que era una gallina.
¿Por qué gallina?
No sé, yo así lo escuché allá. Yo no supe por qué salió eso, porque era lo más barato. Le cobraban a uno 1 peso y tortillas hasta que uno quisiera. Pero decían, una gallina, ah, pues hombre.
Bueno, ¿algo más que quieran?
Pues yo creo que hay con eso.
Bueno, personalmente para mí estaba muy emocionada de venir a entrevistarlo, de venir a platicarlo. Bueno, más que nada entrevistarlo, escucharlo, ya que tanto mi abuelo paterno como materno, los dos fueron braceros, pero ellos ya fallecieron, fallecieron cuando yo estaba uno de ellos cuando estaba muy chica, y no tuve la oportunidad, o sea, no tenía conocimiento de esto de los braceros, y ahora que ya soy una adulta y ya sé... Me hubiese encantado poder platicar con ellos y eso.
Sus aventuras,
pero ¿verdad? Pero no tuve esa oportunidad, estaba muy así como contenta porque se me hace como algo como que poder entrevistarlo, o sea, poder hablar con usted, más que entrevistar, hablar con usted, escucharlo, de que vivió ese tiempo, de que estoy conociendo a una persona que vivió esa experiencia.
Pues fue bonita, fue bonita, como les digo. Para mí, pues yo doy gracias a Dios que me dio, que vine, ¿verdad? Porque es aquí, ya después de que ya estuve yo para acá, personas que, más chicas que yo, que a veces que fueron doctores o que son doctores, llegaron a trabajar con nosotros aquí en el, aquí en los tejados, ¿verdad? Uno de mis hermanos, el que es abogado, el que es este, pues no, abogado, es licenciado en economía, también estuvo con nosotros aquí una temporadita, porque estuvo pues un poquito, tenían conflictos en México, pero él se regresó. O sea que él se jubiló mucho después de que yo. Yo a los 62 años, pues mi hija fue de las que más, hasta el yerno, pues Henry,
si tú así
lo conocí. Sí. Entonces él me decía también, pues que ya, ¿para qué trabaja? Ya, ¿para qué trabaja? Y dije, mira, nomás hablaste esto y me está echando aquí.
Sí, de qué trabajar.
Y fue una de las cosas de que eso de los tejados es un poco difícil, ¿no? Es físicamente, es duro. Y yo le doy gracias a Dios también de que yo pues nunca me caí, nunca me quemé, nunca tuve ni un accidente así duro, sino que pues, sobreviví.
Ahora que está jubilado, ¿usted qué hace?
Bueno, por lo general tengo mi rutina. Me levanto a las 5 todos los días.
De la mañana,
aunque no tengo nada que hacer, ¿no? Me levanto a las 5. Entonces llego aquí a la cocina, yo solito pongo mi café. No quiero que mi esposa ni que la tiente, porque dijo, ay, no. Dice, ella se levanta después, ¿no? Yo hago mi café y a las 5:30 me salgo, me voy a caminar. Y llego como a las 7:15, 7:30 aquí a la casa. Entonces llego, a veces encuentro todavía a mi esposa, porque ella trabaja en el Distrito Escolar del Río. A veces la encuentro, a veces ya va saliendo, a veces todavía no sale, se le hace tarde o alguna cosa. Entonces, saliendo de aquí, me baño y lo que hago, me voy a misa todos los días, a las 8:30 aquí en Santa Clara. Como la semana pasada, estaban poniendo el tejado allí en la iglesia de Santa Clara y me preguntaron a mí, yo rescaté a un muchacho, ¿verdad?, de las drogas y todo esto. Y lo puse, él sacó su licencia, yo lo animé que sacara su licencia de contratista. Es americano el muchacho este. Entonces, bueno, americanos somos todos, ¿no? ¿Verdad? Pero es güerito, pues. Entonces fue y él dio un presupuesto ahí a la iglesia, pues como la mitad de los que tenían nosotros, pero con la condición de que yo le ayudara. Entonces, pues decía mi hija, todavía me dijo, si le va a ayudar, si lo veo, si sé que está trabajando, yo voy y le reclamo al padre ahí. No, entonces fui, trabajé 2 días haciendo el hat y todas esas cositas allí. Y yo era en misa, el padre que celebró la misa, pues celebró y dijo pues, que ya habían terminado. Y que dijo, gracias a una persona que recomendó. Aquí luego llama yo, oh, ahí está, y pues ya me hizo que me parara, me dieron un aplauso ahí, porque pues dijo, y a la edad que tiene, él era el que andaba trabajando allí.
Ah, que no lo escuche la maestra.
Que no se dé cuenta a mi hija.
Sí. Pues creo que eso es todo ya.
Bueno, no les ofrecí ni siquiera
un poquito de agua. No, está bien así. Qué chiquito es el mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque cuando entré se me hizo como familiar. Una vez vine así rapidito con la
¿Con
maestra.
Ella?
Ajá. Creo que le traía A Girls a usted. Creo que le trajo algo de la escuela.
Oh.
Fue en high school.
¿Y qué están estudiando si es
español?
¿O español ustedes? Ajá,
sí.
No, pero ustedes hablan bien el español.
Piensa que sí. No. Pero hay
bueno,
más. Mucha hay gente. Ajá.
Como la cultura.
La cultura hispana.
Y dijo que fue a Europa, nosotras también fuimos a Europa en el verano. Ajá.
¿A qué parte?
A España.
España no me gustó a mí mucho.
No diga eso en frente de mí, por favor, porque...
Ay, sí le gustó mucho España.
¿A qué parte fue?
Pues estuvimos, por ejemplo, llegamos de Los Ángeles, Madrid.
Ajá.
De Madrid, ahí estuvimos ahí en el Escorial, donde ahí fuimos a ver la tumba de Franco. Luego nos fuimos hacia el norte, a Salamanca. Fuimos acá a la vuelta, entramos a Portugal, Fátima. Luego llegamos a Tahiris, de ahí fuimos a Tangier, a Marruecos.
Nosotros fuimos a Marruecos.
Ah, sí, también.
Fuimos a Tangier también.
Luego después nos fuimos por todo el Mediterráneo, a Torremolinos, Barcelona. Después nos regresamos a Granada, Toledo. Madrid, Los Ángeles otra vez.
¿Quiere escribir su nombre en letra de molde?
Sí.
Aquí, por favor. Sí, madre, qué panía.
Dime si los profes de la calle real, o sea, la calle principal, ya están cimentados. O sea que donde nos cambiamos era una hacienda que se llamaba la Hacienda de los Conejos, pero ya le pusieron, por eso mi papá decía, ya están cimentados en Los Conejos. Y si la casa de las López, una casita que tenía mi papá rentada también, y vinieron unas hermanas López que nunca se casaron, si la casa de las López cambiaron toda la casa o nada más la sala. Dile a mi mamá que no se mortifique, que se alimente bien, que yo estoy trabajando para ella y mis hijos y tú. Luego dice, infórmame cómo siguen los muchachos de males y estoy esperando el retrato de Miguel y Concha, de dos de mis hermanos. Si viene a verte Eduardo Torres, o sea, este señor le trabajaba a mi papá las tierras, ¿verdad? Del rancho del Tejamanil, Mediero del Tepamal, así se llamaba el rancho, la tierra esa, y quiere sembrar el terreno, dile que lo trabaje a medias, o sea que iba mitad y mitad, ¿verdad? A medias, sacando media renta, porque el potrero se le queda a él libre para que le sirvan de alimento a sus animales, y la semilla que él la ponga, y en el tiempo de la cosecha se le devuelve doble. Mis recuerdos a mi mamá y a mis hermanos, besos a mis hijos. Esa era la carta, una carta de amor.
Sí. Oiga, ¿y usted dice que su papá no fue a la escuela?
Mi papá se lo llevaron, no sabía ni leer ni escribir. Entonces dice como en la revolución lo hicieron capitán primero del ejército. Entonces le dijeron, es una lástima que con lo que la astucia que tienes, pues lo mandaron a enseñarse a leer y escribir en una escuela nocturna.
Porque de hijo lo escribió con H, o sea, no, todo no, sí, muy sí. Bien.
Déjenme traerles una cosa que les digo, que mi papá anduvo trabajando y el municipio de ahí de mi pueblo le dio un reconocimiento de ahí. Acá lo tengo por ahí.
Cool. Maybe we can take a picture of the frame that he's in, a frame of the recognition of the dad. Wow, what time is it?
2:45. We recorded that.
Cool. Isn't it funny? Like, his daughter is my teacher, but she was really cool. Like, we were cool. Like, going out to dinner and stuff. Okay. I'm gonna put my name.
No,
está bien, con estos documentos nada más para esto.
Sí.
Estas que son cartas, ¿verdad?
Sí, pero mi papá se preocupaba mucho, a pesar de que pues era... ¿Y por qué no le gusta que hable uno mal de España?
No, estoy bromeando, porque como ella todos los días, ¿verdad?, habla de España, de Málaga, donde fuimos a Málaga.
¿A Málaga?
Ajá.
Es que a mí no, yo no... Yo,
no,
yo
no sé. Está hablando mal, sino de que le encantó Málaga, y quiere regresar y todo.
Le digo, yo sí, vamos a volver ir el 6 de noviembre, pero ahora vamos acá para el lado de Jerusalén, Egipto y todo otra vez. Pero le digo, yo no vuelvo a España, ¿verdad? En primer lugar, el día que llegamos allá a Madrid, estábamos en el hotel, íbamos en un tour, ¿verdad?, todo el grupo. Ya cuando nos presentamos con el guía dijo, ahorita de aquí van a comer, eran ya casi las 8, porque ya es muy tarde la comida. Entonces, vamos allá, las gentes, faltaban como unos 3-4 minutos para las 8 y empezaron, nos dijeron dónde estaba el restaurante, iban puras señoras por delante. El que estaba allí nos las echó fuera. Una señora le dijo, pues tú estarás impuesto a mandar a tu esposa o gritarle, pero a nosotros no, tú estás aquí, y estás para servirnos, dice. Dice, nosotros te estamos pagando tu salario, aquí las propinas, todo va incluido en lo que ya pagamos, dice. No tienes que ser así. Entonces le avisaron al guía y fue el guía y se quejó pues allá con el administrador del restaurante y tú, y ya, pues pásenle, ¿verdad? En la mañana yo pedí café, le dije café con leche, poquita crema, le dije, no sabían lo que era eso. Luego le dije, mira, estamos hablando español, o te lo digo en inglés, le dije en inglés, dije, no, mejor dímelo en español, dijo, pues, digo, quiero café, pero le quiero poner poquita leche, poquita crema. Dijo, oh, quieres un cortado, dijo, así le dicen ellos, un cortado, ¿verdad? Entonces, hay cositas así, fueron muy, como muy autoritarios, sí. Se creen todavía.
Sí, son muy autoritarios, ¿verdad? Que sí son. Nosotros también tuvimos una experiencia porque estábamos viviendo con una señora como muy, incluso yo quería una nieve, bueno, nieve, sí. Un helado. Dice, la nieve está en la sierra, que la nieve está en la sierra. Aquí es helado y así se puso, sí. Como, son muy como, pero creo que es su personalidad de ellos y pues, nos estaban diciendo que como nosotros, yo digo como mexicano, por favor, ¿me puedes hacer esto? Dicen que por favor es nada más de la gente humilde.
Sí.
Así como que, dame eso, ¿no? ¿Me pasas eso, por favor? O me da, no, dame eso.
Nosotros fuimos con un concuño, ¿verdad? Por eso le dije, este hijo de la madre.
La madre patria.
Digo, ustedes los mexicanos son muy... ¿Por qué me dices este hijo? ¿Tú qué me quisiste decir otra cosa? Le dije, no, pues este hijo de la madre patria. ¿O no eres un hijo de la madre patria?
Oh, my God, how funny. Pero no, ok. Entonces, estas son las cartas. ¿Esos son documentos que quiere que...?
Las cartas ahí.
Ok. Entonces, esto yo se los traigo la semana que viene para llevarlo a la escuela y que lo escaneen y todo eso, y después se los traigo.
Muy bien. Entonces, ahí pues las felicito antes que nada, porque hay que demostrar que también uno las puede, hombre. ¿Verdad?
Ojalá. Sí, pero... Okay, muchísimas gracias.
Sí, a mi hija, yo la regaño todavía porque le digo, ¿por qué no sigue?
Como con...
No, tiene su máster, pues, ¿verdad? Por ejemplo, un doctorado, así. No sé si conoces a este Avalles también.
Rocky Avalles, yeah. Sí.
Le digo, mira, pues estaban juntos en la escuela con mi hija. Le digo, ándale, pues, ¿por qué no seguiste? Y ella empezó a ir, y todavía empezaron con los niños. Y dice, no, pues no.
Sí, porque ya tiene dos, ¿no? La última vez que me la encontré, estaba embarazada del segundo. Sí.
¿No las conocen?
No, no las conozco.
Pues aquí tiene mi esposa.
Sí, fue mi maestra de en high school.
¿Ah, sí?
Sí, y sí, no porque lo estoy entrevistando, pero ya sabe.
Ahí está la más chiquitilla.
No.
Daniela. Y está por la primera, pues, Isabel, pero está muy chiquita, pero ahí tienen ya fotos. Sí. Hace poquito ella se sacó una foto con un Harley Davidson.
Oh, ¿sí? No, sí, fue una buena maestra, de verdad, fue una buena maestra, y más que maestra, yo estaba pasando así como por un momento súper depresión, ajá, y ella estaba ahí.
Ah. Uh-huh.
¿Pero maestra de qué?
¿De español?
Oh,
ajá,
con
español, sí, ella estaba ahí. Uh-huh. Pero estaba bien.
A veces a mí me decía mi hija, me decía papá, está bien si lo llevo un día a la escuela ahí para... Pero mire, ¿yo qué les puedo decir, hombre?
Sí, a la universidad debería ir hablando con los estudiantes. Estábamos diciendo ya iba.
No, como ustedes ahorita les dicen...
No, estaba bien. No
me la regañé, sino que me desvié cuando les dije, no, pues cómo debe de ser la mujer, ¿no? Todavía no están ni casados y yo estoy hablando.
No, pero no, ¿sabe
pero es verdad eso. Uh-huh. La mujer tiene pues muchas más armas que los hombres, ¿no? Y o sea, si una mujer es lista, puede llevar su matrimonio como ella quiere.
Sí.
Porque el hombre es más fácil de doblegar.
Sí.
Pero siempre también hay que hacerle ver a la persona, al hombre, uh-huh. pues que si está, que reconozca sus errores también. Y yo les digo a los muchachos en la cárcel, es más hombre el que reconoce sus errores que el que no los quiere reconocer. Uh-huh. Porque hay personas que es uno tan terco, uh-huh. que dicen que veo que si yo llevo el control de mi casa, y si veo que la casa se está derrumbando por mi culpa, por no aceptar esa culpabilidad, los que sufren son mis hijos.
Sí.
Y la mujer, por ejemplo, mi esposa ahorita me dice, mira, tengo que hacer estas cosas, tengo que escribir los cobros, ¿por qué no los haces tú? Le dije, bueno, desde un principio te dejé el control, pues una vez síguele.
Ya de una vez, ¿verdad?
Pues sí, ya para ti.
No. Pero bueno, ya nos vamos. Gracias. Ándale,
pues así es.
Qué
bueno
que me acuerdo de
Ándele pues, que les vaya muy bien. Y felicidades, ¿eh? Para ellos. Y ojalá que terminen bien.
Gracias. ¿Eh? Ojalá.
Gracias por
sí.
Nosotros.
Bueno, claro que sí.
Sí.
Ándele.
Estaba muy bien, porque he was one of those kids, just let it go by itself. That's why I was like, you know?
Let me get my wallet.
Entrevisté al papá de la maestra.
Ándale.
Miss Ángeles.
¿Ah, sí?